quieres a mi mal. Basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá.
En las horas oscuras es la máquina de hacer pájaros con No te dejes desanimar. Y mirá qué casualidad, tengo en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock a dos de los integrantes de esta nueva versión de la máquina de hacer pájaros. Guido Espina y Juanito Moro. Lo que pasa que yo creo que te lo deben decir todo el tiempo, sos muy parecido, loco, a tu viejo. Muy, muy parecido a tu viejo.
Sí, sí, la verdad que sí. Soy un bonsai, porque soy más petizo, ¿viste? Claro. Claro, mi viejo era grandote. Uh-huh. Yo soy una versión recortada.
Uh-huh. Pero bueno, más allá de estos parecidos, bueno, primero, en primer lugar, bienvenidos, muchachos, a esta de vuelta, en tu caso, Guido, porque estuvimos charlando en marzo en la previa a la fecha de Niceto. Y un poco, hoy cuando veía en la gacetilla la info que hablaba de que ese Niceto había sido a sold out, un poco, viste, yo no toqué ni una nota, no hice sonido, no corté ninguna entrada, pero un poco sentía un poquito que había aportado mi granito de arena a la hora de ese sold out, porque estuvieron unos días antes de esa fecha en Niceto. ¿Cómo fue encontrarse con el público de La Máquina en esa oportunidad?
Bueno, gracias por la nota, estuvo buena, me acuerdo. Vinimos con José Luis.
Claro.
Y fue, sabíamos que iba a estar bien de gente porque, bueno, uno siempre sabe cómo van las entradas y esas cuestiones medio tiranas de producción.
Sí. Preguntan en los días previos, ¿sí? ¿Cómo vamos?
Sí, pero no de una manera, por lo menos yo como obsesivamente, bueno. No trato de que
para
no me...
Para llegar tranquilo.
Claro, digamos. Sí. Uh-huh. Además de última, como que siempre, sobre todo en la recta final, vos te tenés que enfocar en la música, en tocar bien, estar concentrado, uh-huh. Eso, lo demás te excede. Pero nada, estuvo así lleno y con una energía muy zarpada, mucho mayor de la que esperábamos. Uh-huh. O sea, recién que escuchamos No te dejes desanimar, fue uno de los temas que la gente, ya en un momento como que dejé de cantar los estribillos y los cantaba la gente de una manera tipo Lali, ¿viste? O sea,
sí, sí.
Power, o sea, unas ganas así de la gente de expresar y escuchar esas canciones. Y recibimos eso con público de todas las edades, que fue muy zarpado.
Claro, eso también quería preguntarte, si el público de esta nueva versión de La Máquina de Hacer Pájaros es aquel mismo público de aquellos años, obviamente vos no los conociste, pero más o menos uno viéndoles las caripelas y el estado, te das cuenta si son gente que fue a ver a La Máquina en su momento, o hay también chicos viendo a La Máquina.
No, hay mucha gente joven, es multigeneracional, está la gente que vio a La Máquina, que... Nunca está de más aclarar que no es que somos La Máquina de Hacer Pájaros, no es por ser redundante, siempre lo decimos, pero también está bueno para que quede claro el concepto y no herir ninguna susceptibilidad. Que bueno, tenemos a José Luis, que es integrante original de La Máquina, Juanito, claro, que es el hijo de Moro, y nosotros hacemos la música de La Máquina, cosa que bueno, no hay otros proyectos que lo hagan, no digo que no se pueda hacer, obviamente es una música pero maravillosa para que la toque todo el mundo, pero bueno, quizás esa manija de esa generación que vio a La Máquina, que creció, que le hizo escuchar a sus hijos, que viene con sus hijos, o vienen pibes o pibas directamente de 20 años que son fan de La Máquina, que escuchan sus temas en, no sé, las redes sociales o las plataformas y nunca vieron a La Máquina tampoco, no hay videos de La Máquina, vienen así motivados. Y también hay todo un público también musical nerd que le gusta esa música, le gusta el prog y se acercan también a escucharnos.
Cuando estuvieron la vez pasada que viniste con José Luis, te pregunté cómo era para vos sentarte a tocar al teclado canciones y músicas que vos me contaste en tu oportunidad habías aprendido cuando aprendías el instrumento. En este caso quiero preguntarte a vos, Juanito, ¿cómo es hacerte cargo de las baterías que en su momento tocaba tu viejo? ¿Cómo es para vos un peso, una carga, además de una responsabilidad, ¿no?
Sí, lo tomo como un gran desafío, en ciertos momentos como una especie de honor y gran trono, qué sé yo, pero después trato de ser yo a la hora de tocar, porque nunca voy a hacer lo que tocó él, digamos. Es como medio ridículo tratar de serlo, porque como le pasa a mucha gente por ahí, viste, que está persiguiendo. En mi caso es más, me pega un poco más de cerca porque la grabó mi viejo esa música.
Claro.
Pero en general, viste, no está bueno que pueda que la base sea esa, pero después que uno pueda encontrar su propia voz como baterista para poder interpretar de la mejor manera. Obviamente, si a mí me gustara el metal y fuese un baterista de metal, no podría tocar esta música, creo, de corazón, digamos. O sea, pero bueno, causalmente soy admirador de La Máquina también, entonces todas estas canciones me pegan de cerca y me gustan mucho. A nivel artístico es un gran desafío, a nivel emocional es un gran desafío, pero bueno, tengo el norte ese de tratar de tocarlo a mi manera, respetando toda la música, obviamente. Pero no querer ser Moro, me parece que el error va ahí.
Claro. ¿Y José Luis qué te dice?
Él no quiere ser José Luis. No.
Bueno, no. Por lo menos pasó del bajo a la guitarra. Totalmente. En esta nueva versión. Así que algo de eso debe haber también.
Totalmente.
Pero no, él que tocó con tu viejo estas canciones, ¿qué te dice cuando terminan los ensayos o durante los ensayos?
Creo que para él es muy emocionante todo, el revival, tocar juntos, que nosotros toquemos juntos. Ya lo habíamos vivido en un par de situaciones de shows para festivales y demás, que nos juntamos y tocamos y ya se sentía esa... Él me la contagió a mí, digamos, en realidad, porque como viste, yo era muy chico, pero él sí tenía ese afán, digamos, de como cuando vos ves al hijo de un amigo tuyo de mucho tiempo y lo volvés a encontrar después de... no sé, décadas, y lo ves de otra manera, y después un día empezás a tocar con él, es como, él lo vive más fuerte que yo, pero me contagió esa cosa, ¿viste? De emoción y cosa fuerte a ese nivel. Pero sí, él lo vive con mucha emocionalidad y también con... medio como que él tampoco había armado una especie de tributo a La Máquina por él mismo ni nada de esa manera. De hecho, él lo tuvimos que convencer. Él no quería.
Me acuerdo cuando vinieron la vez anterior, vos, Guido, contaste eso, que al principio, cuando se juntaron a tocar, no aparecían temas de La Máquina. Que el primero que apareció me parece que fue Rock and Roll, y ahí dijeron, che, esto está sonando bien.
Claro, nos juntamos a tocar en versión cuarteto aún, en la pandemia, y tocábamos temas de todo porque dijimos, bueno, hagamos algo para salir un poco, armemos, como dices, Juanito, una burbuja nosotros y toquemos. Y nosotros qué sé yo, sobre todo Gianni, el bajista y yo, queríamos tocar tema de la máquina.
Claro.
Estábamos con Juanito. Yo a Juanito lo había cruzado también en algunas oportunidades, pero fue como básicamente, Juanito dijo, yo traigo un bajista, José Luis dijo, yo traigo un tecladista, y ahí nos conocimos. Y se trabó como un vínculo musical, pero profundo desde lo humano, por el momento que lo vimos y además por lo que es. Vos preguntabas esto de que, bueno, Juanito, la responsabilidad con Moro, y yo que lo vi en muchas situaciones, la gente lo ama porque es Juanito, uh-huh. No porque es el hijo de Moro. O sea, esa es la puerta de entrada. Bien. Pero, o sea, él tiene una impronta muy propia en su persona, además de en su forma de tocar. Entonces, eso nos vinculó desde un lugar profundo, y cuando empezamos hicimos un par de fechas y eso, pero la realidad es que lo que por lo menos yo sentía es, esto está buenísimo y nos estamos divirtiendo, pero nosotros tenemos acá la posibilidad de hacer otra cosa, uh-huh. que es la música y la máquina que nos lo hace, además de las ganas de tenerlo, también por un honor a esa música, hacerle uh-huh. honor a, bueno, toquemos esta música. Y ahí, bueno, por supuesto, incluimos otro tecladista, porque para hacerlo realmente lo quisimos hacer bien, y empezamos a tocar y tuvimos una respuesta muy buena, y bueno, ahora seguimos haciendo eso.
Bien. Recién decías que hay un público joven que está interesado en el rock progresivo. Nunca me lo hubiese imaginado. Si bien es cierto que los jóvenes están volviendo a escuchar rock, algo que a mí me sorprendió en su momento cuando estuve yendo a un par de fechas y veía público así de 20 y pocos, me sorprende esto que digas, que hay un público joven escuchando rock progresivo.
Es que yo creo que hay algo clave generacional que cambió en los últimos años, sobre uh-huh. todo con las redes, que es que hay mucho acceso a mucha data. Uh-huh. Y mucha data muy concreta. Uh-huh. Y la data concreta hace, para mí, en la música, por lo menos que es la que yo me dedico, que vos fácilmente puedas entender ciertos elementos de otras músicas. Entonces eso hace que en las distintas músicas también esos elementos... O sea, el jazz siempre, por ejemplo, fue una música que atravesó todos los periodos de la música, sí, y en la máquina del jazz rock, lo que sea. Y ahora está metido hasta en el trap, en Tiny Desk, en todo. Por supuesto, no estamos hablando del super mainstream, pero hay un montón de gente que hoy empieza y a los 18 años ya se pudo escuchar todos los discos de Miles de los 50, sabe quién es Jaco Pastorius, sabe que Charlie hizo a la máquina, pero que se tiró de un noveno piso. Uh-huh. Entonces, toda esa data que adquieren hace que la gente aprenda a tocar y haga cosas musicales. O sea, yo tuve como menos posibilidad de acceder a esa data. Uh-huh. No te digo que llegué a desgrabar un solo de un cassette, pero un poco más.
Más o sea, menos.
Uh-huh. En cambio, hoy no. Y también hay otra cosa que es diferente a por lo menos cuando yo crecí musicalmente, que hoy está bueno ser estudioso y nerd. Está bien visto.
Ajá.
Es como que vos vas a ver una banda y siempre tocan bien. Uh-huh. Te puede gustar más o menos, pero antes, por ejemplo, quizás cuando yo tenía 15, 16 años y empezaba a tocar, era como... ¿Viste? No.
Toca demasiado.
Claro, ¿viste? Uh-huh. O no, ¿qué es eso? Nada, rock and roll, ¿viste? Sí. O sea, creció en una época bastante rolinga de la música. Ajá. Y ahora cambió. Está bueno tocar bien.
Está bien tocar ser. Bien, está y bien sí. visto.
Uh-huh. O estudiar, mejorar, uh-huh. o querer lo que hagas, querer hacerlo bien, uh-huh. eso.
Me quedé pensando en esto que decías recién de si fueras un baterista de metal, y me acordé de Riff 7, el disco de en el que participa tu viejo. Entonces me parecía que no podía. No, tampoco es tan extraño, digamos, si fueras un baterista de metal.
Rock pesado a mí me encanta. Uh-huh. Amo AC/DC, Riff. Uh-huh. De hecho, hicimos una versión de Riff con Vitico, Luciano y Boff y Huff.
Uh-huh. Ah, claro, claro. Sí, sí,
2018, 19, no me acuerdo.
Claro, cuando se cumplía un aniversario de Riff 7, si mal no recuerdo.
Hicimos ese disco. Uh-huh. Entero y después quedamos como Riff, ¿viste? Uh-huh. Pero, claro, ahí es un estilo un poco más asemejado. De hecho, La Máquina creo que es una banda de rock progresivo, uh-huh. pero tiene el rock bastante...
En su ADN, sí, claro, sí, mal, sí, por supuesto.
Muy fuerte, como, no sé, por ahí, ¿viste? Otras bandas de rock progresivo, por ahí tienen toda esa cosa. Génesis la veo, que a mí me parte la cabeza, digo, es un poco más light uh-huh. también, ¿viste? Que uh-huh. yo veo que ahí ponían, en La Máquina yo veo elementos rioplatenses y de rock,
tal cual.
También de rock aguerrido.
Tal cual, tal cual. Me quedé pensando recién cuando decías lo de reencontrarte con José Luis. ¿Vos cuando eras chiquito llegaste a ir a ver a La Máquina o a los ensayos?
No, yo nací en el 78.
Ah, claro, claro, que... ya cuando La Máquina no existía más. Los dos discos son 77, claro. 76
sí,
y 77.
77, sí, claro, muy, claro. muy así, muy uh-huh, prematuro, mucho uh-huh. de golpes.
Claro,
sí,
claro, claro, y solamente dos discos. ¿Hacen toda la discografía de La Máquina o casi, quedó algún? Casi
sí,
toda.
Sí, hacemos casi todo, o sea, el 99% de los claro. discos, y uh-huh. hacemos algunos otros temas que La Máquina tocaba en vivo,
ajá.
o gemas que después fueron de otras bandas. Música, decían, José Luis también nos contaba que ellos no sé, hacían partes solistas ellos, claro. O sea, Charlie tocaba algunos temas, uh-huh. José Luis tocaba algunas cosas él, el Vasco.
Y José Luis venía de Crucis, así que algo de Crucis hacen.
No, ah. ¿Sabes qué? No, que no estaría mal igual tampoco, ¿eh? Pero no, porque nos tratamos de como de captar lo que fueron esos años de La Máquina, ¿viste? Está también el álbum Música del Alma que se grabó ahí, que es el
claro.
Final. Ahí hay como mucho, pero tratamos de como de alguna manera cuidar como si fuera medio una radiografía de esos años.
De esos, de esos dos años de vida de La Máquina.
Y claro. Que esté relacionado más con quizás lo que es La Máquina y la estética de La Máquina.
Bien. Escuchemos Hiper Carandombe, quizás uno de los hits, por decirlo de una manera. Un hit de rock progresivo es medio raro, pero bueno. Hiper Carandombe fue lo más parecido a un hit que tuvo La Máquina de Hacer Pájaros. Y seguimos charlando después con Guido y Juanito. Y hablábamos recién de esta cosa así medio rioplatense, y al mismo tiempo aparece la palabra mambo ahí en el medio, este típico chiste de García, en este hipercandombe. Obviamente este es uno de los números puestos en los recitales de La Máquina por FMSB, ¿no?
Sí, sí, es uno de los temas que la gente corea el riff también.
Ah,
o
qué
sea,
loco.
Es muy loco. Sí, 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 salta, está buenísimo. Es el jijiji de La Máquina.
Ok, ok. Y para el 21 de noviembre, en esta vuelta a Aniceto, ¿qué hay preparado? ¿Hay alguna sorpresa? ¿Algún agregado? ¿Algún tema?
Temas.
Sí, tenemos temas agregados. Uh-huh. Lista como diferente al último show. Uh-huh. Por supuesto, el esqueleto es más o menos el mismo porque La Máquina tiene dos discos.
Tiene esos dos discos.
Pero la idea sí, estamos intentando de que haya alguna sorpresa, algún invitado. Uh-huh. Así que bueno, son esas cosas a veces de agenda que hay que esperar.
Hay tiempo.
Sí, que tampoco se puede anunciar, pero bueno, eso. ojalá.
¿Y este es el cierre del año, la fecha del 21 de noviembre, o hay por ahí una fecha más para después?
No, creemos que es el cierre del año.
Acá en Capital seguro.
Acá en Capital seguro.
Ah, en Capital. Sí. Y después,
y ojalá,
Costa, festivales.
Por ahora no hay nada cerrado, por eso no queremos decir cosas que no son.
Claro, pero nos gustaría, obviamente, uh-huh, porque yo sé que hay público en Rosario. O sea, nosotros siempre piden mucho en Instagram, o sea, bueno, mucho, pero hay gente que nos dice, vengan Rosario, vengan a tal. Nos encantaría, pero bueno, necesitamos tratar de armarlo, uh-huh, no es tan fácil.
Ya que mencionaste las redes sociales, sí, el Instagram es La Máquina XFMSB.
Claro, ¿verdad? Punto FMSB.
Ah, que son las iniciales. Punto FMSB, sí, ahí está, sí, ese es el Instagram. Para estar atento a novedades. Y el 21 de noviembre a las 20 horas van a estar tocando ahí en Niceto. Vamos a mencionar a los integrantes de esta nueva, sí, versión de La Máquina. Obviamente José Luis Fernández, miembro fundador, sí, en este caso pasando del bajo a la guitarra. Juanito Moro en la batería, ocupando el espacio que en su momento ocupó el bueno de Oscar. Guido Espina, vos haciendo las veces de Charlie.
Claro, uh-huh, un híbrido, digamos, porque...
Eso te iba a preguntar, vos no hacés solamente las partes de Charlie, se reparten las partes, claro, de Charlie y de Carlos entre yo y
en este caso Marcelo Chufi Ciuti, uh-huh, que es el otro tecladista, porque hay una cuestión de que si bien poner en vivo por ahí Charlie no se tenía, qué sé yo, el piano, uh-huh, el Moog y las cuerdas, ponele, uh-huh, y Utaya tenía más el Hammond, claro, o el clavinet, que son los sonidos de La Máquina. En realidad, como nosotros estamos haciendo algo que es un laburo muy fino del audio de los discos, hay muchas veces que hay cosas que están regrabadas, duplicadas, y como yo también como canto los temas, a veces que nos repartimos, hay veces que conviene que yo toque en hipercandombe el clavinet y Chufi el Moog, y hay otros temas que es al revés. Entonces tenemos el seteo como para que se escuche todo lo que... Uh-huh. Lo que suena.
La otra vez me contaste que habían conseguido un mini Moog igual al que
claro,
usaba Charlie en ese momento.
Exacto.
¿No?
Bueno, en la fecha anterior tocó Demi, uh-huh, Demi Cielecki, el otro teclado, y Demi tiene un Moog que es impresionante, que es el instrumento original. Nosotros tenemos dos Moog, pero son como modernos, digamos. Uh-huh. El audio es el mismo, uh-huh, obviamente, por supuesto, pero
estos son digitales.
Es diferente. Claro, o sea, son analógicos, pero tienen circuito digital para que vos puedas guardar un preset.
Claro.
Yo cambio, no sé, armo el sonido de Hipercandombe o qué sé yo, de Cómo Mata el Viento Norte, suena hermoso porque es un Moog, tiene los filtros,
y lo podés guardar.
En cambio, en el Moog original...
Había que buscarlo. A ver,
tenés que perillar y, uh-huh, y setear. Que y tiene casi, su magia, por supuesto.
Claro, obvio. Pero nunca sonaba igual a esa vez.
Y no porque siempre... O sea, es una perilla. Entonces vos lo ponés en 9 y medio, en 9, uh-huh, pero tiene su magia.
Claro.
Que en realidad, un poco el chiste de la música de esa época es también esas cosas inesperadas que pasaban en vivo con el audio. Uh-huh. Por supuesto, como nosotros solamente tenemos dos álbumes de estudio, el audio que vos escuchás del órgano de Bubulina y quedó grabado
está
para
ahí,
siempre.
Fijo.
Pero bueno, nosotros intentamos reproducir eso, pero con esas licencias de que, bueno, es en vivo, hay que perillar y es divertido también.
La
bueno,
interpretación, porque uh-huh, también el audio de tambor también.
Claro.
Que es algo que claro, yo le pongo un preset. Claro,
¿y usás los mismos cuerpos que usaba tu viejo? O
no,
tenés
uso estándar, uh-huh, pero sí, Moro usa a veces dos tones, en algunas fotos yo veo que tiene tres para...
Y a veces usaba rototoms también, ¿no?
En La Máquina no.
Ah, en La Máquina no. Sí, eso sí, fue más de Cerú.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí, tal cual. Pero bueno, más que tratamos de tener un audio, no sé si vintage, pero sí, bastante original. Yo el tambor durante el show le meto mano, porque hay temas
¿ah, sí?
Que...
¿Vas, sí, ¿vas cambiando sí, la afinación del tambor?
Sí, cada tanto sí, ajá, pero de inseguro nomás.
Ah, yo pensé que a modo de búsqueda, este tema va más suelto, este tema
va
más apretado.
Sí, hago eso, pero a veces me paso para un lado o para el otro. Claro. Después termina el show y sigo afinando, porque nunca lo encontré.
Qué loco eso.
Cabe destacar que hemos tocado con las batas con las cuales se grabaron algunos esos sí, álbumes.
Sí. Tocó la Ludwig original.
Ah, qué entonces loco. Ese es como un instrumento como medio.
¿Esa la tenés vos? Ahí.
Tengo las dos Ludwig de mi viejo. Ah. Una la heredé y la otra me la regaló.
Ah, qué loco. Sí, qué sí, loco, sí. Y así todo la sacás para las fechas, así, pues yo.
Depende lugar, la fecha.
Claro. En estos casos sí.
En este caso sí, o qué sé yo, viste, depende un poco. También después con el tiempo empecé a decir, bueno, ¿qué la voy a tener guardada ahí inmaculada? ¿Para qué? La batería tiene que, nació para ser tocada. Claro, entonces digo, bueno. La empecé a llevar, pero bueno, sí, depende. Es una batería grande. Yo a un bar no la puedo llevar porque le vuelvo la cabeza a la gente con el bombo.
Claro. ¿Que es un bombo de cuánto?
De 24.
Ah, es enorme. Enorme. Sí. No es para un lugar chiquito.
No es para un escenario.
Claro, digamos. un escenario grande. Y en Niceto la llevas, entonces.
Ah, sí, ahí me doy el gusto.
Buenísimo. Esto va a ser entonces el 21 de noviembre en Niceto Vega, 5510, ahí en Niceto Club, a las 20 horas. Una nueva fecha cerrando el año de La Máquina de Hacer Pájaros por Fernández, Moro, Espina y Vega. Guido, Juanito, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vos.
Y nos vemos ahí en Niceto el 21.
Dale, loco. Muchas gracias.
Gracias.
Soy yo y no sé quién es el todo.